Y buenos días a todos, familia. Gracias a Dios por la lluvia, por los charcos y los baches y por todo lo que ocasiona. Es una bendición siempre que llueve y damos gracias a Dios. Yo esperaba que estuviera nublado el día de hoy para que los aires se enfriaran más rápido, pero estamos bien. Si estamos bien con el Señor, estamos bien. Te voy a pedir que por favor vayas abriendo tu Biblia. Vamos a estar nuevamente en el capítulo 8 del segundo libro de Reyes. Nada más para confirmarles, Erika va a estar ahí a la salida. Ahí los va a estar esperando para los que se quieran registrar a la salida al terminar la reunión. Y hoy básicamente vamos a estar leyendo una porción del capítulo 8. No vamos a terminarla porque el pasaje final está más relacionado con el capítulo 9 y no quiero arruinar la sorpresa. Entonces vamos a leer solamente desde el versículo 16. Bueno, vamos a leer todo para que veas el contexto, desde el 16 hasta el 29, pero vamos a cubrir básicamente del 16 al 24. Nada más para que no tengas ilusiones. Nada más vamos a leer la primera parte. Entonces, te voy a pedir que me acompañes. Vamos a leer del verso 16 hasta el 29. Terminando, oramos y luego le pedimos al Señor ahí para que nos guíe en su palabra. Verso 16 dice: En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Sair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar, en lugar suyo, Ocosías su hijo. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Y vamos a dejarlo allí, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tus bendiciones. Te damos gracias por ser tú nuestro Dios y te alabamos por ser quien tú eres, Padre. Venimos a ti necesitados, dependientes de ti, de tu Espíritu Santo, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu quien nos guíe, quien nos hable, quien nos enseñe, quien prepare nuestro corazón no solamente para entender, sino también para vivir aquello, Señor, que tú nos hablas. Señor, te pedimos que tú moldees nuestra vida para que podamos ser más como Jesús, que pongas en nosotros un corazón fiel, danos un corazón fiel. Señor, sabemos que por naturaleza somos infieles, pero sabemos que tú has puesto nuevos deseos, tú has puesto una nueva naturaleza en nosotros por medio de Jesucristo, y te pedimos que tú nos lleves a ser leales, fieles a ti, Señor, en todas las cosas, y que esto sea para tu gloria, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén. Vimos la semana pasada cómo vino juicio, cómo ha empezado Dios a usar al profeta Eliseo, que había sido un instrumento de gracia para Israel, y ahora lo está usando como un instrumento de juicio. Y no habíamos hablado mucho acerca de Judá. En esta porción, nuevamente el autor vuelve sus ojos hacia Judá y comienza narrándonos en los primeros versículos, el 16 y el 17, acerca de Joram, hijo de Acab. Dice allí en el verso 16: en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar otro Joram. Pero este Joram era hijo de Josafat, rey de Judá. El autor comienza entonces a hablar acerca de este Joram, rey de Judá, y nos dice un dato importante. Dice en el verso 17 que tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Pero en el versículo 18, como suele hacerlo el autor del libro, nos define o nos resume más bien el reinado de cada uno de los reyes, sean de Israel o sean de Judá. Y en este caso, en el verso 18, dice que este rey de Judá anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab. Y nos da la razón: porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y quiero que veas bien esto, porque es importante. Lo que vamos a ver en esta pequeña porción, tú y yo vamos a aprender que la infidelidad es contagiosa. La infidelidad a Dios es contagiosa. En el reino de Judá, si tú recuerdas, se suponía que estaban los mejores reyes. Judá se mantenía fiel al pacto que había hecho con Dios, mientras Israel había comenzado a adorar a estas imágenes de los becerros que Jeroboam había metido y había introducido un culto falso en el pueblo de Israel. Y posteriormente el rey Acab, con su esposa Jezabel, introdujo el culto a Baal. Y lo que vemos es que ahora ese virus, esa infidelidad, ha comenzado a contagiarse también en el reino del sur, que es Judá. Y vemos aquí que comienza con este rey Joram, y nos dice la causa: se casó con una hija de Acab. Dice allí: hizo lo malo. Dice: anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos entonces que este reino de Judá, que había comenzado bien, comienza también entonces a ser contaminado, comienza también a apartarse de su lealtad, de su fidelidad a Dios. Y vemos que no es el único caso. De hecho, a partir de ahora vamos a empezar a ver también la caída no solamente del reino de Israel, sino la caída del reino de Judá. Y eso es importante, porque más adelante vamos a ver cómo ambos reinos, primero uno es invadido por Asiria, el reino de Israel va a ser destruido, y posteriormente el reino de Judá va a ser asolado por los babilonios y se van a llevar cautivos al pueblo de Judá a Babilonia como consecuencia de apartarse de Dios. Ahora quiero que veas algo. El pasaje comienza hablándonos de este rey del reino de Judá, pero no es el único. Vemos que más adelante su hijo, en el versículo 25, dice: en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram. Comenzamos viendo a Joram y cómo su corazón se desvía, pero ahora vemos a su hijo que reina después de su muerte. Dice el versículo 26: de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Aquí en el versículo 26 te puedes confundir un poco. En realidad, cuando dice que es hija de Omri, era su nieta, está hablando ella, Atalía, era la esposa de Joram. Y dice que, verso 27, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y no sé si te das cuenta de algo, pero cuando la Biblia usualmente repite alguna frase, te está diciendo que algo es importante. Y lo que vemos aquí en el patrón de estos reyes de Judá que iban bien, es que en el momento que Joram se metió con la casa de Acab, se casó con una hija de Acab, comenzó el declive. Y vemos ahora a su hijo y nos dicen, él también va de bajada. ¿Y cuál es la causa? Reinó como los reyes de Israel, como la casa de Acab. Y eso de alguna manera es una advertencia también para nosotros. Y obviamente el pasaje tiene un punto que es central y no es este, pero quiero que veas algo. Quiero que vean, y particularmente quiero que los jóvenes vean algo. Es importante con quién te relacionas, es importante con quién te casas, es importante quiénes son las personas que están cerca de ti. Y esto no es decirte, no te acerques a nadie que no sea cristiano, no. Pero cuando tú vas a casarte, cuando tú estás haciendo una familia, tienes que pensar bien estas cosas. Tú ves aquí el ejemplo de dos reyes que se casaron con personas que eran infieles a Dios, y tú ves que quieras o no, esto es contagioso, es peligroso, y es algo que tú tienes que considerar también. Ahora, si tú estás casado, el mensaje para ti, para mí es lo mismo. La infidelidad se contagia. Y sabes, aquí es algo importante, quiero ponernos en contexto. ¿Por qué habla de infidelidad o por qué menciona infidelidad en este contexto? Recuerda algo. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para que fuera su pueblo. Era una nación particular. Era una nación peculiar, dice las Escrituras, porque Dios los escogió para que fueran su pueblo. Y el pueblo de Israel no fue fiel a ese pacto. El pueblo de Israel no se sujetó a ese compromiso. Cuando hablo de pacto, estoy hablando, es más que un compromiso. Es algo más fuerte que un compromiso. Ahora, solamente para contextualizarlo, cuando tú te casas, tú haces un pacto. De eso se tratan los votos. No es un contrato, legalmente tú vas y firmas algo. Pero cuando tú vas a una ceremonia porque te quieres casar por la iglesia, lo que estás haciendo es casándote, haciendo un pacto delante de Dios, que es como Dios lo estableció. Y cuando Dios habla de pacto, el pacto no puede ser disuelto. El pacto se cumple sí o sí. Y Dios había escogido a Israel. Ahora, la mejor manera y quizá la manera en que puedo ayudarte a que te des cuenta de cómo Dios veía la infidelidad y cómo Dios la sigue viendo es pedirte que me acompañes por un momento al libro de Oseas. Y si me pueden ayudar poniendo a Oseas, es el primero de los profetas menores. Si tú vas al libro de Oseas, quiero que vayas al capítulo 2. Y si lo tienes en NTV, por favor, ponlo en el versículo 6. Bueno, desde el versículo 5. Hace algunos años vimos el libro de Oseas. Y el libro de Oseas, en un lenguaje poético, narra la experiencia del profeta Oseas con su esposa, que es infiel. Y Dios, a través de esta experiencia, hace una analogía con el pueblo de Israel y su relación con Dios. Y en el verso 5 dice, su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Está hablando Dios acerca de Israel. Dice, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Verso 6, Por esta razón la cercaré con espinos, dice el Señor. Cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Verso 7. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Verso 8. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Y quiero que te imagines esto, porque lo que está haciendo Dios está comparándose con un esposo al que la esposa le ha sido infiel. Y le dice, mira, él está hablando de su experiencia y dice, voy a cercar su camino, voy a ponerle difícil su camino para que, aunque busque a sus amantes, no los encuentre, para que reflexione y vea que estaba mejor con su esposo, porque yo era el que le daba todo lo que necesitaba. Yo le di grano, le di vino, hasta oro y plata, pero ella terminaba dándole todo a Baal. Esa es la perspectiva como Dios veía al pueblo de Israel, como alguien a quien Dios le había dado todo, y el pueblo de Israel se la pasaba buscando dioses ajenos. ¿Sabes? El día de hoy, y hemos hablado esto recientemente con los líderes, con algunos de ellos hemos platicado, porque cada vez es más frecuente encontrar entre la iglesia, y lo voy a poner entre comillas, cristianos que tienen sus propios caminos, cristianos que no están conformes con la enseñanza bíblica, y que ellos han comenzado a buscar, ahora sí que a sus amantes, están buscando otros dioses, y ellos se consideran cristianos, pero ellos no, para empezar, no creen en la palabra de Dios. Y familia, si tú no crees en la palabra de Dios, puedes ser cualquier cosa menos cristiano. El punto es que muchos se han apartado de su fidelidad a Dios por diversas razones. Pero lo que vemos aquí es que una de esas causas es que la infidelidad se contagia. Que tú puedes tener relaciones muy cercanas. Estos reyes de Judá emparentaron. ¿Cuál fue la razón para hacer parentela con los reyes de Israel? No lo sabemos, pero si tú recuerdas, vimos al inicio al rey Josafat, que hizo esta alianza con el rey de Israel. De hecho, por ejemplo, en Primera Reyes 22, si tú recuerdas, dice: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año del rey Acab, ¿no?, rey de Israel. Dice el verso 42: era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hijo de Sili. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Está describiendo un hombre que fue piadoso, un hombre que decidió honrar a Dios. Y decíamos que Josafat parecía que era piadoso, pero no tenía sentido común, porque dice allí en el versículo 44: y Josafat hizo paz con el rey de Israel. De hecho, si tú te acuerdas, más adelante en Segunda de Reyes, en el capítulo 3, en el verso 7, el rey de Israel va a hacer guerra y le manda un mensaje. En Segunda de Reyes 3, verso 7, dice que iba en camino y le envía un mensaje a Josafat, rey de Judá, y le dice: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿saldrás conmigo a la batalla contra él? Y te acuerdas que Josafat le respondió: por supuesto, tú y yo somos brother, tú y yo somos como uno. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. ¿Qué sucede? Josafat se hizo alianzas, al parecer. Esa alianza fue sellada con: dame tu hija y para que se case con mi hijo, y tú y yo somos hermanos, y mi ejército va a ser tu ejército, y tú y yo somos uno mismo. Y empezó a emparentar con el rey de Israel, y vemos las consecuencias. Y quizá él pensó que era conveniente, porque estaba la amenaza de Asiria, y él decía: bueno, estoy solo, mejor me junto con Israel, y entre los dos pues podemos más. No lo sabemos. No sabemos por qué lo hizo. El problema es que vemos que se contagió y el contagio ahora se extiende en los dos reinos. Y dice un comentarista que la apostasía nunca muere de muerte natural. La apostasía se contagia. Y lo que vemos aquí es que Judá ha comenzado en ese ciclo también, donde comienza a caer, a apartarse, a alejarse de Dios. ¿Sabes? El riesgo de la idolatría está vigente el día de hoy, y hemos hablado que la idolatría no tiene que ver con que tengas un Dios físicamente, una estatua, una estampa, una pintura. Los ídolos se forman en el corazón. Los afectos, la seguridad, aquellos medios que tú y yo buscamos para sentirnos completos, seguros, satisfechos, esos son los ídolos. Y es por eso que tenemos esta advertencia en la Biblia de que nuestro corazón es engañoso. Aquí, cuando vimos en Oseas, Dios dice: yo soy el que le di todo. Y tú y yo podemos llegar a pensar que tú y yo estamos seguros si tenemos esto, que tú y yo vamos a ser felices cuando tengamos esto o aquello, que tú y yo estamos completos porque tenemos a alguien o algo fuera de Dios. Así de que no pienses que la idolatría está siglos atrás de nuestra era. Está vigente, está patente en muchos corazones el día de hoy. Y tú y yo tenemos que estar al tanto de eso. Así que vemos que la infidelidad es contagiosa. Pero el punto central para mí en el texto tiene que ver con un solo versículo. Si regresas por favor a Segunda de Reyes. Y este es el centro de este pasaje. Nos acaba de mostrar cómo comienza a extenderse esta infidelidad en el corazón de los reyes de Judá. Pero hay una línea en el versículo 19. Cuando tú ves que el rey empieza a fallar, tú dices: ahí viene el juicio. Ahí viene el juicio, destrucción. Ahora sí, como cuando tú ves que los niños se portan mal y dices: va a haber nalgadas aquí, ¿no? A mis hijas nomás empezaban a portarse mal, les decía: ¿quieren cuero? Y ellas sabían que mejor no, está bien así, ¿no? Y sin embargo, el versículo 19 cambia la situación. Porque el versículo 19 dice: con todo eso, a pesar de todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo. Y mira esto, si no lo tienes subrayado, subráyalo, porque esto es importante. Porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Sí? Judá se ha infectado, sí, comienza la espiral, ahora sí, descendente. El reino comienza a resquebrajarse también en Judá, no solamente en Israel. Pero a pesar de todo eso, Dios no lo destruyó. ¿Por qué? Porque él había prometido que daría luz perpetuamente al pueblo de Israel por medio de la descendencia de David. Es interesante porque es un contraste. Un contraste entre la infidelidad de los reyes de Israel y ahora los reyes de Judá con el verdadero rey, con el que promete y cumple. Y mira, lo hemos visto muchas ocasiones, pero es un recordatorio nada más. Nehemías 9, verso 30, NTV. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran, pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre. Que Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú. ¿Sabes? Oseas es de la época de los reyes. Poquito más adelante de Elías y Eliseo va a estar Oseas. Así que Oseas escribe cuando ve lo que está sucediendo en los reinos. Oseas no se lo saca de la manga. El Señor lo inspira y envía este mensaje al pueblo de Israel y de Judá por lo que está pasando. Y por eso más adelante, como te decía, van a venir estas naciones y se van a llevar cautivo al pueblo de Judá y van a arrasar con el pueblo de Israel. Dios es fiel. Sí que las cosas van mal en Israel, ahora también Judá está en declive. Los dos merecen juicio y, como decía ahorita, quizá tú y yo decíamos: dale, ¿no? Tales, pero vemos que Dios tiene una promesa y Dios cumple su promesa. Y básicamente, tú sabes, lo vimos en 2 Samuel, en capítulo 7, en el verso 12, si lo pones en NTV también, por favor, de 2 Samuel 7, del 12 al 16, dice el Señor a David: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Dios hizo esta promesa a David. Y aun cuando Judá está haciendo todo lo posible para hacer enojar a Dios, dice que él no lo destruye porque él hizo una promesa. Quiero que veas eso, porque eso es lo que hace nuestro Dios único. Cuando la Biblia habla de su misericordia, cuando la Biblia habla de Gesed, y por eso me encanta esa palabra, en Oseas se usa mucho, lo que está diciendo es que básicamente, si te lo puedo ilustrar, es el amor de Dios no tiene reversa. Dios ama y no se arrepiente de ello. Dios te ama y Él no da marcha atrás. Y dice: Judá está haciendo lo malo, pero a pesar de eso, tengo una promesa que le hice a David. La promesa aquí es que iba a tener esta lámpara, dice. De hecho, en 2 Samuel, si lo pones ahí, 2 Samuel capítulo 21, verso 17, cuando David ya no estaba tan joven, ya no iba a la guerra, se narra este pasaje donde hay batalla. Y David quiere acompañarlos, y Abisaí, dice, hijo de Sarbia, en el verso 17, llega al rescate de David. Están en medio campo de batalla y casi matan a David, pero Abisaí, dice, lo rescata, mata al filisteo, y le dicen: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Así que en un momento David fue la lámpara. Dios le dice en la promesa: siempre va a haber una lámpara en tu linaje. En el Salmo 132, en el verso 17, dice: he aquí, aumentaré el poder de David, mi ungido será una luz para mi pueblo. Ahora sabemos que Salomón construye un templo, pero sabemos que Salomón muere. Y la promesa de Dios es que iba a tener el reino de David para siempre, iba a ser firme. Pero si tú recuerdas, acabamos de pasar por allí en el libro de Mateo, cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Jesús, después de ser tentado, empieza a predicar, dice en el versículo 12, capítulo 4, verso 12 en Mateo: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Así que cuando habla de esta luz que Dios promete, está hablando del Mesías. De hecho, si tú vas después a capítulo 8 de Juan, Jesús abiertamente, en medio de la fiesta, si vas al capítulo 8, el verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si tú vas a 2 de Corintios al capítulo 4, Pablo nos dice que solamente cuando la luz de Dios resplandece en el corazón de los hombres es que podemos ver la gloria del Padre en el rostro de Jesucristo. Dice en el verso 6 del capítulo 4: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ponlo en NTV, por favor. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Así que quiero que veas esto: Dios cumple sus promesas. La infidelidad es contagiosa, pero Dios es fiel. Y Dios, a pesar de que el pueblo es infiel, a pesar de la oposición, a pesar de las deficiencias de los reyes, a pesar de los enemigos que se levantan, lo que vemos aquí es que el plan de Dios sigue en pie y no hay forma de que lo descarrilen. ¿Sí te das cuenta de eso? Es algo que tú y yo podemos confiar. No importa lo que tú hagas, no importa los enemigos que se levanten, el plan de Dios sigue firme, porque Él promete y Él cumple. Él promete y Él hace. Y eso es lo que quiero que veas. Dios en este caso hizo un pacto con David. Y a pesar de que los descendientes de David están rompiendo el pacto, es interesante porque eso no impide que Dios cumpla con el pacto. Si tú te fijas allí, en el versículo, regresa por favor a Segunda de Reyes, al capítulo 8. Y dice, versículo 19, con todo eso, Jehová, ¿qué cosa? No quiso. ¿Por qué Judá sigue vigente o sigue de una pieza aquí? Porque Él quiso. Porque Dios es soberano. Porque Él cumple sus promesas y Él hace lo que quiere. Y no hay quien le diga, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Quiero que veas este punto que es fundamental, porque es la seguridad que tú y yo tenemos. El saber que nuestro Dios cumple las promesas nos da seguridad a ti y a mí. ¿Qué dirías? Mira, cuando ves Juan capítulo 10, verso 27, NTV, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna. ¿Y qué dice allí? Ponlo, por favor. 10, 28. Yo le doy vida eterna, ¿y qué? Nunca perecerán. Nunca perecerán. Y no solamente eso, dice, ¿nadie qué? Nadie puede quitármelas. Si Dios dice eso, tú y yo podemos tener seguridad de que nunca vamos a perecer y de que no hay nadie que pueda quitarnos de su mano. Él es, verso 29, mira lo que dice el verso 29. Porque mi Padre me las ha dado, Él es más poderoso que todos, nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Tú y yo podemos tener esa seguridad, porque vemos que Dios cumple sus promesas. Romanos 8:38. Ponlo en la TV también, por favor, del 8:38 al 39. Dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabes? Esto es seguridad para ti y para mí. La infidelidad se contagia, pero Dios es fiel. Por eso en la Biblia tú vas a encontrar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es misericordioso, nos dio vida. Dios es fiel. Ahora, esto no significa, y esto es importante, esto no significa que no haya pérdidas por causa de la infidelidad. Eso no significa que no haya consecuencias. La infidelidad es costosa. Si regresas allí a Segunda de Reyes, en el capítulo 8, dice allí en el verso 20, inmediatamente después, dice, en el tiempo de él, está hablando del rey Joram, en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Seir y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. ¿A qué se refiere esto? Si tú recuerdas, esta región Edom era tributaria a Judá. Edom le daba tributo. En Edom hay minas, hasta la fecha están los vestigios de las minas de cobre, había minas. Pero además era la ruta natural entre las caravanas comerciales de Arabia. Si tú recuerdas, estaba Israel en la parte norte, Judá en la parte sur, hacia la izquierda está Egipto y de este lado derecho está Arabia. Y las caravanas comerciales pasaban de Arabia a Egipto y de Egipto a Arabia por Edom. Así que era una ruta comercial importante, era, vamos a decir, una fuente económica importante también para Israel. Y dice aquí que en ese tiempo se rebela. Ahora, no nos está diciendo específicamente que esto vino como consecuencia de. El autor está siendo más sutil. Por ejemplo, en Primera de Reyes, en el capítulo 11, en el verso 9 se nos dice específicamente que Dios toma medidas contra el rey Salomón por su pecado. En Primera de Reyes 11:9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Mira el verso 12: sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Cuando Salomón comienza a traer ídolos por causa de sus esposas, ¿te acuerdas cuál fue la causa de Salomón? De la idolatría de Salomón. Dice que amó a muchas mujeres, y muchas son muchas, mil. Y dice que a cada mujer que traía de todo lugar, la traía con todo y dioses y les hacía sus templos. Y dice que su corazón se fue tras ellos. En el momento que Salomón pensó que tener mujeres era la fuente de su satisfacción, Dios le dijo: ¿sabes qué? Tú ya no eres fiel y va a haber consecuencias. El reino se va a dividir. Pero dice: pero como tu papá y yo somos bien compas, dice, por amor a David tu padre no lo voy a hacer mientras tú vivas. Cuando venga tu hijo, el reino lo voy a partir. Pero por amor a tu padre, voy a darle una tribu a tu hijo. ¿Por qué? Porque he escogido a Israel. A pesar de las deficiencias, Dios siempre mantuvo su pacto. Él siempre se mantuvo fiel. Pero lo que vemos aquí es que, a diferencia de eso, aquí en Segunda de Reyes nos narra el autor y nos dice: hizo todo esto malo y en ese tiempo perdió el control de Edom. No solamente el control de Edom. Dice allí que se rebela Edom. Él va, dice el verso 21, pasa a Sair con sus carros y dice que lo rodean, que lo tenían sitiado. Y en la noche dice que se avienta un ataque nocturno y logran salir del cerco que le habían puesto los edomitas, pero terminan perdiendo el control y se van, huyen, lo dejan solo. Dice que huye el pueblo y huyen a sus tiendas. Dice entonces, verso 22, Edom se libertó del dominio de Judá. Pero no solamente eso, menciona también Libna. Y Libna era parte del territorio de Judá. No solamente perdieron el control sobre Edom, sino que en su mismo territorio, en Judá, alguien dijo: ¿sabes qué? Ya no queremos estar aquí, vamos a poner nuestro propio gobierno. Y lo que está mostrando es que hubo consecuencias. Y sabes, esa es una realidad. La infidelidad trae consecuencias. Sin embargo, y esto es importante para ti y para mí como creyentes, si tú eres creyente, si yo soy creyente, tú y yo necesitamos tener certeza de algo. No todas las cosas malas que suceden en tu vida son consecuencia de un pecado. De hecho, usualmente es lo opuesto. ¿Sí me explico? Si tú, a veces los cristianos tienen esta mentalidad de alguien en la iglesia dice, oye, le está yendo muy mal a fulano, quién sabe qué habrá hecho, ¿no? Ha de andar mal. Como los amigos de Job. Los amigos de Job veían a Job y decían, y es que necesitas arrepentirte, vato, porque quién sabe qué andas haciendo y mira cómo te ha ido. No es el caso. De hecho, tú y yo, como creyentes, necesitamos entender esto. Vea, por favor, acompáñame al Salmo 103. Ponlo en NTV, por favor, también. Salmo 103, desde el verso 8. Y esto, márcalo y remárcalo en tu Biblia. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Verso 109, ponle doble el marco ahí. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Mira lo que sigue. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con su hijo, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Es decir, Dios no está... Si tú eres de los que piensa que eres cristiano, pero pecas de repente y Dios está atrás de ti con el garrote, necesitas leer este salmo. Dios no nos trata con la severidad que merecemos. Dios no nos paga por todos nuestros pecados. Y lo que quiero que veas aquí es que de manera individual no estamos hablando de que cada vez que tú falles, pum, van a venir los juicios sobre ti. No, lo que estamos hablando es que Dios a su pueblo, cuando te apartas, Él va a hacer todo para que tú regreses. Y eso puede incluir juicio. En el caso del reino, lo que vemos aquí es que comienza el juicio. Y de hecho vamos a verlo más adelante. Vamos a ver cómo el escenario está puesto para que venga el juicio sobre la nación. Dios va a tomar medidas. Dios va a hacer lo necesario para que su pueblo haga lo correcto. Pero aquí lo que vemos básicamente es que Dios a su pueblo le da esta garantía de que Él no va a estar enojado para siempre. De hecho, si tú vas a algo más actual, ve a Romanos, por favor, al capítulo 8. Y ese es el descanso que tú y yo podemos tener. Ahorita cantábamos, estoy bien con Dios. Y solamente por medio de Jesús tú y yo podemos estar bien con Dios. Solamente cuando tú y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo como Salvador, es que nuestros pecados no solamente son perdonados, es que tú y yo somos puestos en una relación correcta con Dios. De tal manera que, si pones por favor Romanos 8, verso 1, ya te lo sabes este versículo, pero dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ponlo en NTV, por favor. Por lo tanto, dice: ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y tú lo sabes, en Romanos 5, capítulos antes, Pablo dice que solamente por Jesús tú y yo tenemos paz con Dios. Tú y yo podemos estar bien con Dios solamente por medio de Jesús. Solamente porque Él pagó el precio de nuestra paz para con Dios. Así que estas consecuencias que vamos a ver más adelante van encaminadas a que el reino se arrepienta. Vamos a ver, como te digo ahorita, que va a venir juicio, pero vamos a ver cómo Dios después restaura a su pueblo y cómo Dios después envía a Jesús. Y esa es la temática del libro de Reyes. Porque cuando tú ves los reyes que hubo, tú te quedas pensando y dices, ¿cómo va a cumplir Dios sus promesas con esta gente? Cuando tú ves que todos son infieles, cuando tú ves que ninguno sirve para nada, Dices, ¿cómo es que Dios va a cumplir la promesa que le hizo a David? Dios lo va a hacer porque Él es fiel y porque Él así lo quiso, y lo va a hacer a través de Jesús, el verdadero rey. Yo te decía que Salomón fue una de las lámparas, Salomón construyó un templo, pero Jesús fue un mejor templo. Jesús vino y dijo, destruyan este templo y yo lo voy a volver a levantar. Y su cuerpo ahora es el templo, tú y yo somos parte de ese templo, piedras vivas ahora. Jesús es el único que pudo y que ha podido y que podrá cumplir con el requisito de Dios, cumplir con la medida de este rey ideal que Dios había prometido solamente en él. Pero nuevamente quiero que veas el centro de esta historia. Como te dije ahorita, Judá está cayendo, al igual que Israel. El pecado, la infidelidad se están propagando en la nación. Va a haber consecuencias por ello, pero el centro, en el centro de esta historia está la fidelidad de Dios. Un Dios que no nos castiga por todos nuestros pecados y que no nos trata con la severidad que merecemos. Yo no sé si esta sea tu historia, probablemente sea tu historia. Es mi historia. Si yo volteo hacia atrás, y no te hablo a 20 años, a 30 años, a 40 años atrás, si volteo esta semana que pasó, seguramente encontrarás, si yo te revelara mi vida, si pudieras ver mi vida, te darías cuenta que en muchos aspectos puede ser como un rey de Israel o como un rey de Judá. Y posiblemente sea tu caso. No creo yo en los superhumanos. Así de que la mayoría de nosotros tenemos este tipo de experiencias donde, a pesar de que amamos a Dios y que queremos servir a Dios, nos damos cuenta que tenemos estos recordatorios de nuestra dependencia de Dios. Pero lo que quiero decirte es que a pesar de tus fallas, a pesar de mis fallas, a pesar de mi desobediencia o de los pecados ocasionales, y esto es importante, la Biblia nos habla de que los creyentes como tales no vivimos en pecado, pero pecamos. Si hay alguna persona que te dice que no peca, está engañado, no ha leído la Biblia. La Biblia dice que todos pecamos. Pero lo que dice es que tenemos un abogado en Cristo, un abogado que intercede por nosotros, un abogado al que podemos ir todos los días, pedir perdón, y que Él dice que no solamente intercede, nos perdona, sino que también dice que nos limpia de toda maldad. Y tú y yo podemos compartir, identificarnos con esta historia, porque en el centro de esta historia también está un Dios que cumple su palabra, un Dios que dice que a los que son suyos, dice que les ha dado vida eterna y que los va a seguir amando y que nadie los va a poder arrebatar de su mano. Y si hay algo con lo que podamos quedarnos de esta historia, sería con esto: tú y yo no somos condenados por la obra de Jesús. Tú y yo tenemos paz para con Dios. Estamos bien, no por nuestros recursos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, por lo que Jesús hizo por nosotros. Así que tú y yo podemos no ser como Joram o como Ocosías. Tú y yo podemos arrepentirnos. Tú y yo podemos responder apropiadamente a la fidelidad de nuestro Dios. Tú y yo podemos responder con gratitud y con adoración que este Dios se merece. Y yo te diría que esa es la única manera razonable, como dice Pablo en Romanos 12, de responder a Dios en adoración, como un sacrificio vivo todos los días, que sea voluntario, que sea racional, porque esa es la única respuesta aceptable para un Dios así. ¿Lo crees? Te invito a que te pongas de pie, por favor. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Yo no sé cuál sea tu experiencia. Yo pienso que, como mencionaba ahorita, no es diferente de la mía. Que si somos honestos, podemos ver que seguimos fallándole a Dios. Dios conoce, sabe que somos polvos, sabe de nuestras debilidades y dice que por eso es paciente y por eso tiene este amor inagotable para con nosotros. La Biblia nos llama a que busquemos la santidad y la Biblia nos habla de que hay un proceso que Dios empezó en nuestra vida. Pero también la Biblia nos habla de que tú y yo tenemos que responder apropiadamente a Dios. Y si Dios es fiel, tú y yo somos llamados a ser fieles. ¿Sabes? Mencionaba yo ahorita estos asuntos que me preocupa. Cuando los cristianos pensamos que Dios está buscando gente creativa o innovadora en lugar de gente fiel, lo que tú vas a encontrar en la Biblia es que el llamado es a que seamos fieles. Cuando Pablo advertía a Timoteo, le decía: guarda la palabra, retén la palabra como la has recibido. Sé fiel. Pablo al final de sus días dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Básicamente se había mantenido en fidelidad al Señor. Tú y yo somos llamados a ello. Y la realidad es que no es posible sino solo mediante el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero eso es algo que Dios nos ha dado junto con la salvación. Si tú te has arrepentido, si tú has puesto tu confianza en Jesús como tu Señor y Salvador, el Señor nos ha dado todo lo necesario para que tú y yo podamos honrarle y responder apropiadamente a lo que Él está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Así que te invito para que le demos gracias a Él. Padre, te damos gracias porque tú no muestras esa severidad para con nosotros, a pesar de que somos culpables. Señor, tú no nos castigas por todo nuestro pecado, ni nos tratas con esa severidad que merecemos. Tú, en lugar de darnos justicia, Señor, tú nos das gracia. Tú extiendes tu misericordia para con nosotros. No solamente no nos das el castigo que merecemos, nos das mucho más aquello que no merecemos, Señor. Tú nos has dado vida eterna, tú nos has hecho parte de tu familia, tú nos haces coherederos con Cristo, tú nos transformas y nos haces partícipes de tu santidad. Señor, no hay manera en que podamos pagarte por todo lo que tú has hecho. Pero sí te pedimos que tú nos ayudes, que nos des un corazón que se arrepienta delante de ti. Señor, que no demos por sentado tus bondades para con nosotros todos los días y que podamos todos los días, Señor, responder en adoración a ti, porque solo tú eres digno. Señor, si hay alguno entre nosotros que por cualquier razón se haya apartado de esa sincera fidelidad a ti, Señor, atráelo a ti con esos lazos de amor, Señor. Que pueda nuevamente enamorarse de ti. Señor, y si hay alguno que nunca lo ha experimentado, que el día de hoy tu luz resplandezca en su corazón para que también pueda ver la gloria tuya en el rostro de Jesús. Que pueda ser cautivado, Señor, por la belleza de Cristo. Que todos los que estamos aquí podamos vivir en arrepentimiento, oh Señor, y dándote la gloria y la honra, adorándote en gratitud todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.